Déjame darte un ejemplo trivial de esto. En mi propia carta natal tengo Acuario en la cúspide de la sexta casa. Ahora vemos esto en términos del regente Saturno y mi Saturno está en Libra. Así que a la larga probablemente tenga algunos problemas relacionados con los huesos y los dientes. Eso sería una delineación obvia de Saturno. Como mi Saturno está exaltado, podría tener menos problemas con ellos que otras personas y puedo decir que, hasta la fecha y con el proverbial toco madera, no me he roto ningún hueso y no he tenido ningún tipo de problemas dentales importantes. Así que primero de todo, eso significa ahora que he pasado los 60 años y no he tenido siquiera que pensar en ello. Pero hace un par de años tuve un problema con mi tobillo. Ahora el tobillo es específico de Acuario, entonces este problema con mi tobillo ha perdurado y perdurado y se quedó en el escenario y vino a vivir conmigo. Ahora bien, esto no es algo que me ha hecho la vida cansada cada día de mi vida, pero el punto es que me di cuenta desde un punto de vista simbólico que cuando me di cuenta de que tenía un problema de tobillo, fue o eso y era algo con lo que yo iba a tener que lidiar agresivamente, que las enfermedades triviales que te dan, gripe este año y el próximo año te da sarampión o lo que sea. Si ves que esas son condiciones que realmente no se describen en la sexta casa, entonces solo tienes que seguir el tipo de rutina que normalmente utilizas para lidiar con ellos, pero cuando ves que están relacionados con la sexta casa te das cuenta de que esto va a ser probablemente más de una enfermedad normal y que vas a tener que pensar en cómo resolverlo de forma diferente.
Seguro y a veces puede ser sorprendentemente literal. Quiero decir que las asignaciones tradicionales de cada uno de los signos del zodiaco a las diferentes partes del cuerpo y, a veces, donde caen en el gráfico pueden ser sorprendentemente descriptivos sobre tipo de dolencias recurrentes o los problemas de los que una persona a veces se ocupa. Me quedé impresionado cuando me enteré que por astrología médica yo tengo la cúspide de la sexta casa en Cáncer y yo siempre tenía problemas estomacales en diferentes momentos de mi vida, haciéndose cada vez más importantes. Y Cáncer y la luna, por supuesto, se asocian con el estómago, por lo que algunas veces puede ser muy simple y muy literal solo con ver la carta natal de la persona, y estoy seguro de que ese no es siempre el caso. Pero a menudo me quedo impresionado por cuán literalmente algunas de esas posiciones se pueden manifestar.
Lee, ¿sabes algo interesante que me sucedió esta mañana? Que tuve una consulta horaria, y la pregunta de mi consultante era si estaba teniendo un leve ataque de parálisis, y es que tengo algunos clientes que no se sienten a gusto de ir a una consulta con el médico, pero si tienen que hacerlo obviamente lo harán, y entonces levanté una carta horaria con la pregunta y ninguno de los indicadores de apoplejía aparecieron, pero lo que apareció como regente de la sexta casa fue Venus, y por supuesto esta mañana en la fecha y hora de esta consulta horaria la luna también estaba en Libra. Así que ya tenía dos indicadores de que Venus está involucrado en la enfermedad y la luna estaba en la sexta casa, y entonces le dije: bien, sabes que mirando esto no parece como si hubiera algo relacionado con un ataque de apoplejía, pero probablemente deberías verlo con tu médico. Esto se los digo porque yo no soy médico, ni doy tratamientos para estas condiciones, y les hago saber cuando tienen que reconocer que hay personas calificadas que pueden verificar este tipo de cosas por nosotros. Y ella decidió ir a su médico quiropráctico y al darle los síntomas de lo que sentía, él le dio terapia, y lo que fue interesante fue lo que le dijo del problema que tuvo fue algo muy específico en su campo visual, y le dijo que eso lo provocan las vértebras cervicales. Y cuando ella me está diciendo esto caigo en cuenta. Por supuesto, las vértebras cervicales son las vértebras del cuello, y a través de Venus es el regente de Tauro, y Tauro representa el cuello.
Qué interesante, y ya que lo mencionas surge la pregunta: ¿cómo manejas la parte legal y ética de la astrología médica? Es un tema que estaba dejando para el final del programa, pero tal vez es un buen momento. ¿Cómo lidiar con algunos de los asuntos legales y éticos? Y estoy seguro de que deben ser muchos los problemas que se presentan en la práctica de la astrología médica moderna, y cómo se manejan, o qué piensas de ello.
Bueno, creo que lo primero es que manifiesto, y siempre les digo esto cuando estoy haciendo una consulta horaria a la gente, es que no soy médico, soy una doctoral, pero tengo un doctorado en botánica, no soy médico, no tengo licencia para recetar medicamentos, y en última instancia, lo que hago con la astrología médica es principalmente buscar el momento preciso. Así que cuando estoy haciendo la consulta horaria veo la carta horaria astral, como lo habría visto un practicante en el siglo 17. Así que debe entenderse como un análisis histórico. Ahora las personas pueden tomar el significado que quieran del análisis histórico, pero esto no sustituye la consulta con un médico con licencia.
Claro, sí, quiero decir, pensaría que con la mayoría de los clientes que están lidiando con problemas médicos serios, tal vez en estos casos no necesariamente necesitan la astrología per se, pero yo supongo, porque me lo pregunto a veces en alguna instancia, si se usa la astrología médica más como una herramienta para mantener en general la salud o como un medio para derivar a los consultantes para ir a una consulta médica. ¿Es esta la tendencia en estos términos?
Bueno, yo quisiera tener más consultantes interesados en cuidar su salud en lugar de llamarme para emergencias, así que entonces yo trato de utilizarla para mí obviamente y para la gente cercana a mí, pero sobre todo creo que lo que hago con mis consultas es principalmente medir el momento preciso. Y a veces me preguntan, ¿es este médico apropiado para mí? Para darte algunos ejemplos de esto, en los últimos 2 días en astrología médica he estado lidiando con una consultante cuyo esposo fue recientemente diagnosticado con mieloma múltiple. Está bien. Ahora, el mieloma múltiple es un cáncer que nadie desde periodo de la astrología helenística o hasta el periodo del astrólogo de Horaria Lili en el siglo XVII habría podido diagnosticar, porque es una condición de los huesos y la producción de células sanguíneas en los huesos, y eso no es algo que pudieran analizar en ese entonces. Luego, yo no tenía una carta astral de decumbitura del enfermo para hacer el diagnóstico, pero entró en el hospital porque estaba adolorido y tengo el tiempo de admisión en el hospital. Entonces el tiempo de admisión al hospital es considerado como completamente válido como decumbitura, entonces tengo algunas ideas sobre cómo su enfermedad va a evolucionar. Pero lo más importante que estoy haciendo ahora con su esposa es darle los tiempos precisos de todos sus tratamientos de quimioterapia. Lo que no hice es decirle, no vayas a la quimioterapia. Quiero decir, esa es completamente su elección respecto a los procedimientos médicos que le aplicarán.
Seguro, entonces la mayoría de las veces no es una cuestión de dar consejos específicos sobre lo que persona debería o no debería hacer, sino de apoyo a lo largo de su tratamiento con ciertas cosas que ayudan en términos de astrología electiva, seleccionando fechas y horas que podrían ser más efectivo en términos de administración de ciertos tratamientos.
Lee, así es, y creo que también vale la pena mencionar, Chris, que una de las cosas que creo que es una verdadera lástima de la práctica de la medicina moderna es que ha dejado de tener interés en la causalidad, y la mente humana está grandemente interesada en la causalidad. Y, por ejemplo, tuve un consultante que me contactó hace alrededor de una semana acerca de su hija, que tenía aproximadamente entre 2 a 3 años, y tuvo una convulsión. Después que pasó por todos los exámenes de rutina y después de estudiarlos y buscar la causa entre todas las posibilidades, no pudieron encontrar qué causó la convulsión. Todos sus exámenes resultaron negativos, por lo que no podrían decirle si es, podría esperar que ella tenga una convulsión de nuevo. Lo que sucedió fue que me hizo una consulta de astrología horaria y en la pregunta específicamente quería saber cuál fue la causa de la convulsión, y el resultado específico fue que aproximadamente 2 semanas antes había sido vacunada. Ahora, desde nuestro punto de vista, podemos encontrar la causa porque en el siglo XVII o desde el siglo V o en el siglo IX o en el siglo II la causalidad era vital para entender la naturaleza del tratamiento que podría dársele, así como también cuál sería el curso de la enfermedad. Es un área gris, pero es un área que esencialmente la medicina moderna ha abandonado.
Así es que tal vez a través de la astrología y la capacidad que te da para rastrear un suceso en el pasado y qué causas originó tal cosa y qué pudo haber ocurrido, y por esta capacidad de sincronización de un momento en el pasado, la astrología médica tal vez sea capaz de ser útil como punto de acceso alternativo para identificar las fuentes de dolencias.
Seguro, porque cuando puedes conocer la sincronización del momento de la causa, muy a menudo tu cliente puede decir, ah, bien, en ese momento tal cosa pasó, y luego sabes la causa. Puede ser, por ejemplo, un producto químico. Hace varios años tuve una consultante que tenía una de estas enfermedades misteriosas y ella quería saber qué se la había causado y lo que ocurrió con su hígado. Bien, entonces sabemos que cuando el hígado está involucrado, y hablando de lo que sabemos en la actualidad, el hígado tiene para procesar cada toxina que pasa por el cuerpo, cualquier sustancia, cualquier químico que normalmente no podemos digerir prácticamente irá al hígado o al riñón. Estoy hablando en términos de fisiología común. Aquí lo que obtuve la carta horaria de cuando ocurrió el problema que la causó y resultó que el día que la indicaba la carta horaria ella había estado lavando a la intemperie todos los postes de la cerca alrededor de su terreno. Con este producto químico de limpieza y había algo en ese químico que causó la condición que estaba teniendo y afectando a su hígado.
Claro. Yo también tengo otro ejemplo de horario. Un amigo mío, alguien que conozco, fue a él de repente, cayó enfermo el verano pasado y él no entendía por qué, no sabían lo que lo estaba causando y luego resultó que un par de meses antes había ido a un lugar donde había muchas garrapatas y resultó que tenía una bajo su piel y por eso no se daba cuenta, por lo que desarrolló la enfermedad de Lemio. Estaba padeciendo de las etapas tempranas de la enfermedad y estoy seguro en un caso como este donde tienes una enfermedad misteriosa, si pudieras encontrar lo que la originó o saber cuándo podría haber comenzado sería muy útil para el tratamiento.
Sí, la cosa es que la forma en que la medicina funciona en este momento tienen una cantidad masiva de pruebas que simplemente nunca estuvieron disponibles en el pasado, pero básicamente es simple química y estás viendo cuál es el nivel de creatinina y cuál es el nivel de la BD12, cuál es el nivel de esto. ¿Cuál es el nivel de aquellos si no tienen una enfermedad que coincide con esos niveles? Entonces no tienen forma de diagnosticar.
Seguro, y en términos de lo que eso nos conduce a uno de los temas finales de tu libro y que creo que tratas en forma muy breve, es en los términos del potencial de la predicción de enfermedades en base a la teoría de los días críticos, así como el de la longevidad y los problemas que rodean el tema de la duración de la vida y que tradicionalmente estaba relacionado con esto, y lo tratas de una manera matizada y muy delicada, de yo así lo veo.
Sí, yo creo que es muy importante porque nosotros sabemos que en la historia de la astrología era típico, al menos en el medieval, para incluir una estimación de duración de la vida como parte de las lecturas más detalladas que se hacían. Siempre he tenido mis dudas sobre esto y mis dudas básicamente provienen de mis antecedentes científicos y básicamente habiendo estado muy interesada en el tema demográfico durante mucho tiempo, una de las cosas en las entras y descubres, por ejemplo, si investigas en la web te das cuenta que en los distintos países en el mundo tienen diferentes patrones de enfermedad en cuanto a que la gente padece o de lo que la gente muere de modo, para ejemplo, algunos de los tipos de cáncer que tenemos en los Estados Unidos sería desconocido en algunos lugares de Asia o allí son diferentes las tasas de ocurrencia de enfermedades del corazón, también son diferentes las tasas de ocurrencia de ciertos tipos particulares de cáncer y parte de esto es tan simple como el hecho de que estas personas fumaron, sin que esto signifique que estoy infiriendo respecto a la causa-efecto. Cuando pienso en ello, en cualquier punto en el tiempo tienes muchas personas que nacen y puedes tener a alguien nacido en los Estados Unidos que tiene una carta natal muy similar a alguien nacido en la India, y si los ponemos en una matriz comparativa, nos damos cuenta que son muy diferentes en términos de la dieta, en términos de estilo de vida, y todos estos factores afectan lo que nos puede pasar. Entonces no creo que el cálculo de la duración de la vida haya sido alguna vez tan efectivo. Pero creo que lo que la astrología obtiene de esto es realmente muy importante y mucho menos aterrador, y lo podemos examinar con lo que Jane Ryder Patrick y yo llegamos a llamar a las visas de salida y lo que es la técnica. Piénsalo como una técnica que puede usar tránsitos, progresiones o profecciones o arcos solares o revoluciones solares o cualquier otro método dinámico de pronóstico a futuro. Y si observas ese método durante décadas en la vida de una persona, vas a identificar una serie completa de lo que podríamos llamar puntos críticos, y típicamente vemos tal vez dos, tal vez tres o cuatro, quizás algunos más en cada década, y eso fue algo que Jane y yo nos dimos cuenta de manera independiente, y lo que está pasando es que somos seres mortales que moriremos, y la astrología puede identificar estos puntos en nuestra vida donde las cosas se vuelven muy difíciles, y cuando las cosas se vuelven difíciles, por así decirlo fisiológicamente, la muerte es una posible alternativa. Ahora, esto no es lo mismo que decir que la persona morirá, es decir, la persona podría morir. Ahora bien, si dejamos fuera de esto a las personas que tienen una aversión instintiva en contra de la palabra muerte, y si podemos predecir estos tiempos, esto también significa que la persona que comprende esto puede entender que en estos momentos críticos, si cae enfermo, no solo tome una simple aspirina. Este es uno de esos momentos en que necesitas consultar a un médico, y esto puede salvar vidas. Creo que el problema con las predicciones tradicionales de muerte, y hay algunas personas en la comunidad astrológica que lo hacen, y para la persona que escucha algo así, especialmente si no se lo esperaban, se traumatizan y de seguro pasarán ese año de la fatal predicción sin poder sacárselo de la mente y luego si lo sobreviven odiarán a la astrología. Pero el punto es que la pasaron angustiados por nada. Ahora tenemos que ver la psicología de cómo funciona esto porque cada uno de nosotros que vive esta experiencia en la edad en la que murieron nuestros padres y cuando te das cuenta de esto dices maldición tengo la edad en que mi madre murió y es un año bastante aterrador seguro y psicológicamente es difícil hacer eso y cuando psicológicamente estás comenzando a sentirse de esa manera puedes arrastrar tu fisiología junto con tus pensamientos y si podemos encontrar formas de identificar estos tiempos difíciles de antemano y decir hey sabes que necesitas cuidar tu salud este año, estar consciente de que la enfermedad es una posibilidad, pero mira la totalidad de la matriz de tu vida y ve cómo puedes elegir quedarte aquí y ahora se convierte en una forma de convertirlo realmente en periodo de más introspección y reflexión que un periodo de ay Dios mío este año me espera una muerte, terrible.
Sí. Así parece una forma de reformular los periodos que pueden ser difíciles para la vitalidad. Esto es realmente de lo que se trata. Esta técnica, principalmente en su configuración, indica que está intentando recuperar la importancia que representa la vitalidad de la persona y dándole instrucciones en su mayor parte cuando tocan ese periodo difícil y en ese año no necesariamente significa que la persona definitivamente morirá, pero puede ser un periodo que podría ser potencialmente difícil para su vitalidad.
Y luego esto te da la oportunidad de usar estas ideas tradicionales sobre las cualidades de decir bien en este año en particular necesita que se preocupe más por la cantidad de agua que bebe en este año necesita estar más preocupado acerca de cuánto ejercicio practica, en este otro año necesita estar más preocupado por cuánto duerme, así que tienes varias formas prácticas de abordar esto. En mi libro puse una historia maravillosa sobre un maestro chino que cuando se enfrenta con uno de lo que llamo un año de visa de salida y observó muy cuidadosamente desde una perspectiva china sobre exactamente qué tipo de equilibrio elemental era el que necesitaba tener a su alrededor para sobrevivir y simplemente durante todo ese año se puso en un entorno natural que tenía precisamente el balance elemental correcto y él sobrevivió y lo interesante que dentro de la medicina tradicional china él pasó a ser una eminencia e hizo fama como médico porque todos dijeron wow este médico practica lo que predica básicamente mientras que para los astrólogos occidentales todos buscamos a alguien como Jerome Gardan y decimos wow, predijo el día de su muerte ahora mismo yo me inclinaría hacia el médico chino.
Sí, el chino que predijo cuando potencialmente podría morir pero luego sobrevivió versus el tipo que solo se murió cuando predijo que iba a morir esa es una buena anécdota que me gustó eso está bien. Creo que con esto terminamos con la mayoría de los principales temas que quería cubrir en el programa. ¿Hay algún otro tema que tú creas que nos faltó cubrir?
Creo que una de las cosas surge como un problema es el hecho de que, y cito a Mary Baker Eddy, y es que en la actualidad el número de enfermedades aumenta cada día, lo que suena más bien como Al-Biruni hablando de las partes árabes. Si Al-Biruni dijo que el número de partes árabes aumentaba cada día, sí. Creo que esta es una de las cosas en las que esto se ha convertido. Creo que para nosotros que estudiamos la astrología médica es muy desalentador porque justo en el momento en que estás preparado en las tres áreas selectiva, horaria y natal, eso ya está diciendo que el subconjunto de astrólogos que van a practicar esto no es todo el grupo de astrólogos porque muchos astrólogos simplemente no estudian astrología eleccional y horaria e incluso si los estudian en general hay muchos astrólogos que no se sienten cómodos tratando con problemas médicos. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que la gente te hace? Estuve hablando ya del chico con mieloma múltiple y estuve también trabajando hace un par de años con una madre cuyo niño tenía blastoma retinal, que es un cáncer del ojo que aparece en niños pequeños y si no lo tratan correctamente lleva a la ceguera. Estas son condiciones que la gente no necesariamente sabía, inclusive hace 20 años y entonces. ¿Cómo lidiamos con esto? Y lo que estoy haciendo básicamente es lo que William Lilly hubiera hecho pero Lilly no sabía sobre blastoma retinal entonces. ¿Cómo lidiamos con esto? Bien la respuesta y creo que esta es una respuesta a muchas cosas en astrología y lo que quiero decir es que yo principalmente practico la versión helenística una primera versión medieval tardía. Pero cualquiera de nosotros que reciba la pregunta ahora bien, ¿qué harías con un podcast? ¿Cuál es el planeta regente de un podcast? Entonces este es un perenne problema astrológico y no importa qué estilo de astrología practicas, te vas a enfrentar a este problema y yo creo que básicamente la mejor manera que tenemos para asignar el regente es pensar, reflexionar y observar qué tipo de características este nuevo sustantivo tiene en cuanto a cómo puede clasificarlo médicamente. Es bastante fácil porque puedes ver la parte del cuerpo que se ve afectada, por ejemplo. Cuando tuve el caso de retinoblastoma, es una enfermedad de los ojos y así inmediatamente supe que yo podría evaluar al sol y a la luna. Y así resultó que en la carta natal de este niño tenía la luna en conjunción Aldebarán, y Aldebarán es la estrella fija que está en el ojo del toro, y hace años que Diana Rosenberg en su trabajo en las estrellas fijas había señalado que la parte del cuerpo representada por la estrella fija en una constelación es altamente significativo, y lo que a menudo puede tener es, si es una estrella que está en la parte del ojo, puede tener una visión aguda o puede padecer ceguera, que es atípico. Por lo que viendo la carta natal de este chico podría decir, bien sabemos que hay una posibilidad de ceguera, entonces el chico tiene que ser tratado cuidadosamente. Ahora no dije que él quedará ciego, y creo que esto es lo importante, porque lo que siempre se busca cuando practicas la astrología médica es conocer cuáles son los factores que pueden ayudar a la persona a lograr el mejor resultado posible. Yo diría que es el objetivo, y simplemente sincronizando el tiempo es mucho lo que esto puede ayudar a que el proceso de cura sea tan óptimo como sea posible. ¿Sabes cuándo lo piensas? A número de personas que conocemos por la historia. Por ejemplo, George Washington, que fue muy maltratado en los últimos meses de su vida practicándole demasiados sangrados, y él se quejó sobre este hecho. Y en ese tiempo el sangrado era un procedimiento médico muy común, y él se quejaba de que toda su sangre le fue quitada. Bien, el asunto es que si piensas en esto, aquí estamos hablando del siglo XVIII, que es el periodo en que la medicina tradicional se separó de la astrología, y eso significó que no hubo un astrólogo médico para decir, es martes, no le practiquen sangrados. Por decir algo más al respecto, no es un buen momento para hacer el sangrado. No sabemos esto, por supuesto, pero a mí me intriga esta cuestión. Si tenías el sistema de medicina tradicional que era lo suficientemente bueno para operar bajo el contrato de cura, y más adelante en ausencia de la astrología se dan todas estas quejas acerca de cómo funcionó. Así que, me parece muy interesante y algo que contemplar para nosotros como astrólogos. Pero esta idea que podemos ver la parte del cuerpo que está siendo afectado como una forma de incluir las nuevas enfermedades, realmente se me hace bastante simple para nosotros comenzar a aplicar estos cambios a medida que el diagnóstico cambia y las ideas sobre cómo tratarlos cambian. Pero nuevamente, lo que no determinamos es la parte del tratamiento, lo que tenemos es una visión más holística del qué y el cuándo.
Seguro, y me suena como si no se le prestara atención, pero hay motivaciones múltiples en términos de revivir algunas de las antiguas técnicas que se usaron en el contexto de astrología médica, porque es realmente de donde viene la tradición médica y no se ha practicado de esa manera en cientos de años, por lo que no hay una especie de continuidad en la práctica de la astrología médica tradicional hasta la modernidad, al mismo tiempo que hasta cierto punto la relatividad cultural de la astrología exige algún nivel de actualización o algún nivel de refinamiento para adaptarlo a tiempos modernos y nociones médicas modernas.
Sí, y en la práctica también tenemos que saber cuáles son los síntomas de un ataque cardíaco y no podemos ignorarlo.
Claro, estoy seguro de ello, y me di cuenta de que en tu libro así lo fundamentas, porque una vez que se comprenden los principios subyacentes simbólicos de la astrología médica, puede ser capaz de contextualizar una enfermedad moderna o una dolencia moderna que no tiene un precursor antiguo. Noté que en el libro avanzas unos pasos para esta actualización incorporando algunos conceptos de los planetas modernos que son relevantes. Por ejemplo, noté que empleas y muestras cómo usarlos en tus ejemplos con cartas astrológicas. Eso representa un elemento que sientes que sea importante o útil en algún nivel para incorporar los planetas modernos en astrología médica.
Bueno, les advierto que no los uso como regentes de un signo, simplemente los uso por sus posiciones, y sí, creo que tienen relevancia ahora en cuanto a la forma en que practico con esto. Esencialmente veo a los planetas exteriores como presagios de procesos a más largo plazo para obtener ideas particulares, porque tenemos ciertas metáforas que son útiles cuando tratamos con los planetas exteriores. Por ejemplo, la electricidad y electromagnetismo es una metáfora útil que está asociada con Urano. Neptuno ciertamente está asociado con fluidos, y sabes, un Término antiguo para Plutón es oxidado y también puede ser un tipo de proceso de descomposición. Puede ser importante con Plutón. No los uso mucho, pero ciertamente los veo. Creo que en cierto sentido, si ya fueron descubiertos, al menos deberíamos darles la cortesía de ponerlos en las cartas astrológicas. Lo que creo es más importante para mí en términos de delineación y solo como un par de ideas generales. Algunas de las reglas en astrología electiva que tenemos ahora son muy diferentes a las que tenían Sanders o Cardan o cualquiera de los otros astrólogos antiguos, por ejemplo. Una de las cosas que nos piden es que hagamos una carta eleccional para dejar de fumar. Se tienen referencias de electivas para dejar de fumar en algunos de los textos del siglo XVII porque hay una muy buena probabilidad, y lo comenté en un artículo que escribí para la revista Mountain Astrology respecto del astrólogo Karl Popper. Él mismo murió de EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por los síntomas que tenía, aunque nunca se puede asegurarse. En el siglo XVII, cuando hablaban de problemas pulmonares de los que hablaron y lo llamaban disis, en la actualidad se traduce como tuberculosis, pero Karl Popper resultó ser una de las personas que era un gran fumador, e incluso sus amigos notaron que fumaba mucho y se preguntaban cuando desarrolló la condición pulmonar si no había alguna conexión con tabaco. Así que puedes ver ese tipo de proceso de pensamiento que las personas desarrollan a medida que confrontan una nueva condición, así que tenemos algunos modelos históricos de cómo adaptarlos. Quiero decir, ciertamente en el siglo XVI y en el siglo XVII la gente estaba tratando de averiguar la regencia de partes del globo que la gente común ni siquiera sabía que existían. Nunca se les ocurrió a estos astrólogos que América algún día regiría, así que estamos aplicando muchas de las mismas reglas que usamos en cualquier otra área de la astrología para adaptarnos a tiempos de cambio. Seguro que hace una gran cantidad de sentido, y esta es una gran área donde eso es muy vívido, solo en términos de revivir algunas de las técnicas antiguas para abordar estos problemas, pero al mismo tiempo incorporando nueva información y nuevas cosas que existen en el mundo que quizás no existían o no eran tan frecuentes o no se sabían en ese tiempo, y tratar de crear una síntesis entre esos dos.
Bueno, creo que hiciste un gran trabajo. Tu libro tiene más de 300 páginas con un diseño impresionante.
Así es, el formato del libro es apaisado a diferencia del libro tradicional. Fue idea de la editorial. Cuando vieron el formato de mi trabajo con cartas astrológicas, este formato es el ideal para tener la información astrológica a un lado de la carta.
Sí, me encanta, además porque tiene un gran glosario de términos que es muy útil para personas que no están familiarizadas con lo horaria, y creo que el libro actúa como una especie de buen compañero de su libro anterior, que realmente todavía es mi favorito y fue mi primer libro sobre horaria. Tu libro El arte marcial de la astrología horaria, y tienes otros dos libros para entrevistarte en el futuro.
Lilliman tiene un doctorado en botánica de la Universidad de Rutgers, es autora de variados temas de astrología en inglés además de astrología médica tradicional, 2011, que nos ocupa en este podcast. Ha escrito Revoluciones solares clásicas, 2012, La magia de la astrología electiva, 2014, Aprendizaje de la astrología horaria clásica, Notas y cuaderno, 2017, y una traducción del francés de la astrología de Papus para iniciados. Es presidenta de la Junta de OCACORP y enseña en IAA, la Escuela de Astrología Midwest, la Escuela de Astrología Avalon y la Universidad Kepler. Es tutora de la Escuela de Astrología Tradicional, tanto en astrología horaria como en un curso de astrología médica diseñado por ella. Sus cursos en línea, estudios clásicos, astrología natal, electiva, juegos, mundana y predicción meteorológica, llevan la astrología clásica a la vanguardia como un sistema astrológico. Su herbolaria perenne lleva la herbolaria astrológica antigua a la web. Lee recibió premios en astrología, el premio Mark Edmund Holmes 1995, y recibió el premio Regulus 2008 por educación.
Gracias, Chris, ha sido divertido, y gracias todos por escucharme, y nos vemos la próxima vez.
Agradecemos a Chris Brennan su autorización para traducir este programa al español para dar a conocer al público de habla hispana a la doctora en botánica y astróloga Lilliman, que se presentará en el Simposium Internacional Kepler en la Ciudad de México el año 2019. Informes e inscripciones en www.keplerlatinoamerica.com. Traducción al español por astrólogo Carlos Galván. para que Pler Latinoamérica directora Úrsula Stock der, con la autorización del astrólogo Chris Brennan, todos los derechos reservados para Chris Brennan 21 de noviembre de 2017 en la Ciudad de México.